Este sermón ha sido titulado Fiesta de Tabernáculos, día 5, el reino de Dios en los evangelios y epístolas, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos hermanos, bienvenidos al quinto día de la fiesta de Tabernáculos 2011. Aquí comenzamos la segunda mitad de la fiesta. Algún tiempo atrás, mientras cambiaba de canales, y nosotros no tenemos el canal religioso aquí en nuestra área, pero los domingos hay algunos predicadores en la televisión. Cada cuando me encuentro a Charles Stanley. Charles Stanley es quizá uno de los mejores predicadores protestantes que hay. Él sí que predica un buen mensaje concerniente a la salvación personal. Sin embargo, al usar la Biblia, él no predica acerca del bautismo y se brinca sobre lo que son el sábado y los días santos. Y ya saben que la pieza número uno que falta en el mensaje protestante es el reino de Dios. Todo lo que hay concerniente al Evangelio no solo está centrado en la salvación personal, eso es parte de ello, sino está centrado también alrededor del reino de Dios y de cómo entrar en él, así como también en el crecimiento cristiano. Todo está centrado alrededor de estas cosas. Es como cualquier otra cosa, si usted tiene una receta perfecta para un pastel perfecto y usted deja fuera uno de los ingredientes, ¿qué pasa? No es bueno. No es el resultado auténtico. Lo que encontramos, aún con los mejores predicadores del protestantismo, porque Charles Stanley predica acerca de ir al cielo y no al reino, es que no predican acerca del reino de Dios. Retomemos de nuevo lo concerniente al reino de Dios en los evangelios y después vayamos a las epístolas para ver de qué trata todo el mensaje. Número 1, el reino de Dios. Número 2, la salvación personal y de cómo entrar en ella. Y número 3, crecimiento cristiano. Estos son los tres ingredientes. El crecimiento cristiano es cómo calificar al reino de Dios por las cosas que hacemos después de que Dios nos califica para que podamos tener una relación con Él. Veamos lo que hizo Jesucristo justo en el comienzo de su ministerio, en Lucas 4. Veamos acerca de la salvación personal del reino de Dios. Cuando Él leyó del rollo del libro de Isaías, Él anunció que era el Mesías. Él anunció que Él era aquel que fue ungido. En otras palabras, Él estaba anunciando que Él era ese Mesías de Daniel 9, cuando usted lo llega a comprender. Lucas 4, verso 18, vayamos ahí para comenzar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por esta razón, Él me ha ungido para predicar el Evangelio al pobre. ¿Y qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es el reino de Dios. La subparte de esto es su salvación personal. Dice, me ha enviado a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón. Eso es parte de la salvación, parte de ser salvo de Satanás y del mundo. A proclamar perdón a los cautivos, aquellos que son cautivos de Satanás el diablo, del pecado, y recuperación de vista al ciego, esto es física y espiritualmente. Recuerden que Jesús dijo, si los ciegos guían a los ciegos, ambos van a caer en la fosa. A enviar en liberación a aquellos que han sido aplastados, a proclamar el año aceptable del Señor. Y después de que Él hizo esto, veamos lo que Él predica con el Sermón del Monte, el cual es de hecho muy interesante. Mateo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Desde ese momento, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, la salvación personal, porque el reino del cielo está a la mano. Esto es, que Él era el mensajero del reino de Dios, de parte de Dios el Padre, para el mundo y para predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos ser salvos de Satanás el diablo, el Dios de este mundo? Y es por eso que Él tuvo que ser tentado por Satanás el diablo, en Mateo 4, y tuvo que conquistarlo primero antes de comenzar a predicar el evangelio. Veamos lo que pasó cuando él estaba enseñando a sus discípulos en Mateo 5, verso 1. Pero viendo las multitudes subió a la montaña, y cuando se sentó, sus discípulos vinieron a él, y abrió su boca y les enseñó diciendo: Benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Todo lo que es enseñado aquí en Mateo 5, 6 y 7 tiene que ver con qué? El reino del cielo y la salvación personal. Interesante, ¿verdad? Pero usted no puede tener uno sin el otro. Usted no puede tener salvación personal sin el reino de Dios, sin estar creciendo en gracia y conocimiento, y sin estar venciendo. Es por eso que usted puede decir que el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino del cielo, porque habla del reino del cielo, el cual es el reino de Dios venidero del cielo, más que de cualquier otra cosa. Estas son todas las enseñanzas de Jesucristo. Y el defecto fatal en cualquier predicación es este: ya sean protestantes o iglesia de Dios, sin importar lo que sean, ¿enseñan ellos todo el evangelio? ¿Incluyen el retorno de Jesucristo en poder y fuerza y autoridad, como vimos en el día de Pentecostés, combinado con la fiesta de trompetas? Eso será un acontecimiento grandioso en realidad. Verso 10. Benditos son aquellos que han sido perseguidos por amor de la justicia, que es porque obedecen a Dios, porque de ellos es el reino del cielo. Entonces, él lo dice dos veces aquí, ¿verdad? Verso 16. De nuevo, está hablando del reino, y esta vez lo identifica como el reino del Padre. En la misma forma, también ustedes deben dejar su luz brillar delante de los hombres, para que ellos puedan ver sus buenas obras y puedan glorificar a su Padre que está en el cielo. Es ahí de donde van a venir. Y entonces, como vimos ayer, verso 48, aquí está cómo debemos de ser, y aquí está parte del crecimiento cristiano. Por tanto, esta es la meta del crecimiento cristiano: serán perfectos, incluso como su Padre que está en el cielo es perfecto. Entendamos algo concerniente al reino de Dios y cómo hemos de enfocarnos en el cada día. Noten que comienza con el Padre, después con el reino, después con nuestras peticiones personales y después con nuestro rescate de Satanás el diablo. Y cuando cerramos, la oración es, de nuevo, para enfocarnos en el reino. Mateo 6, verso 9. Mateo 6, 9. Por tanto, deben orar siguiendo esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Creo que esto responderá a la pregunta: ¿por qué es que aquellos que predican en este mundo, los sabios, los que son aceptados por el mundo, los líderes religiosos, los políticos y demás, no entienden? Ellos han sido cegados porque ellos no están dispuestos a obedecer. Pero también hay otro factor del por qué nosotros sí entendemos y ellos no. Mateo 11, 25. En ese momento Jesús respondió y dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y la tierra, que has escondido estas cosas de los sabios e inteligentes y las has revelado a bebés. Noten el milagro fantástico de la verdadera conversión, de entender el evangelio y el plan de Dios. Hermanos, esto es algo tremendo. Incluso los mejores del protestantismo no lo entienden. Verso 26. Sí, Padre, porque fue bien placentero a tu vista hacer esto. Entonces, Dios se deleita en nosotros, Dios nos ama, Dios nos ha dado conocimiento, Dios nos ha dado la verdad y Dios nos ha dado entendimiento. Todo viene del Espíritu de Dios, viene de la palabra de Dios. Es por eso que la fiesta de tabernáculos es tan importante, hermanos, porque representa en realidad las labores del reino de Dios en la tierra para salvar a la humanidad. Y nosotros tenemos la parte esencial en ello. Como he dicho muchas veces y lo voy a repetir de nuevo, Miren a toda la élite del mundo. ¿No son ellos los sabios y los inteligentes? Pero ellos no saben. Esos son la élite del mundo. Aquellos que tienen los bienes y las riquezas por servir a Satanás el diablo. Pero nosotros vamos a ser la élite como reyes y sacerdotes y maestros en el reino de Dios. Nosotros los vamos a reemplazar. Ellos van a sufrir una democión. Van a bajar de categoría. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo excepto el Padre, ni nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo personalmente escoja revelárselo. Piensen en esto. ¿Cómo es que sabemos acerca del Padre? La verdad acerca de Dios el Padre, la verdad acerca del reino, la verdad acerca de Jesucristo. ¿Cómo es que sabemos estas cosas? Porque es revelada por Jesucristo a nosotros. Después, el Espíritu del Padre es el que nos mueve. Somos guiados al arrepentimiento, el cual es el principio de la salvación personal. Después, todo nuestro objetivo, como veremos, está en buscar el reino de Dios. Verso 28. Aquí hay un aspecto de la salvación personal. Vengan a mí, todos ustedes que trabajan y están demasiado cargados, y yo les daré descanso. ¿Descanso de qué? Descanso del pecado, descanso de la ceguera, descanso de Satanás el diablo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde en el corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Cuál es el yugo de Jesucristo? Practicar las palabras de Jesucristo. En otras palabras, ¿cuántas veces lo hemos oído? La sencillez de Jesucristo se define en tres palabras. Obedezcan mi voz, que lleva desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Jesucristo dijo, ¿por qué no hacen las cosas que les digo? Volvamos ahora a Mateo 6, en el verso 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Noten que lo primero después de habernos revelado al Padre es esto. Y nosotros hemos de orar por esto todos los días. Y esto debe de estar en la conciencia de nuestra mente todos los días. Tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como en el cielo. Después nosotros hablamos sobre las necesidades físicas, y Dios sabe que tenemos necesidad de ciertas cosas, ¿verdad? ¿Acaso no dice Dios que Él proveerá para nosotros? ¿Acaso no dice Jesús, no estén ansiosos por nada? Si Dios cuida de las cosas en el mundo, los pájaros, las bestias, las flores y la hierba del campo, con su Espíritu en nosotros y con Él amándonos, ¿no se preocupará más aún por nosotros? ¿No proveerá Dios para nosotros? Puede que se adelgase un poco, ¿verdad? ¿Qué tan delgado puede llegar a estar? ¿O qué tan escaso, por así decirlo? Bueno, miren lo que pasó con Elías. Elías, uno de los grandes profetas de Dios. ¿Qué hizo Dios con Elías? Durante 3 años y medio. Lo envió fuera del país y lo envió a una viuda de Sidón. Allí vivieron a base de la pequeña porción de harina y aceite que tenía la mujer por 3 años y medio. Solo una pequeña observación. Cualquiera que quiera decir que él es el profeta Elías, ¿por qué no comienza con esto? ¿Verdad? A ver si puede. Verso 11. Danos este día nuestro pan diario. Dios proveerá. A veces podrá estar muy ajustado, pero Dios proveerá. Y perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Nosotros necesitamos perdonar a aquellos quienes pecan contra nosotros, así como Dios nos perdona a nosotros. Y eso es un punto clave para el arrepentimiento, un punto clave para entender la personalidad de Dios y los requerimientos de Dios. Como he dicho, ¿cuántas veces les he dicho? Usted no puede estancar odio hacia alguien en un rincón de su mente y esperar entrar en el reino de Dios. Verso 13. Y no nos hagas entrar en tentación. No, no queremos pruebas, sino rescátanos del maligno. Si viene una prueba, Él nos va a librar. Quiero que pongan especial atención en cómo termina esta oración. Termina igual que como comenzó. Venga tu reino. ¿Cómo dice al final? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Amén. Ahora, acerca del Evangelio, a través de todo el Evangelio, cada enseñanza, todo lo que Jesús enseñó está basado en estas cosas. El reino de Dios, la salvación personal, vencer y crecer, y calificar al reino de Dios. El punto focal en nuestras oraciones es primero estar en el reino de Dios. Pero noten lo que dice en el verso 33. Entonces, la salvación personal no es lo primero, aunque puede ser el comienzo, y entonces entendemos lo que debemos hacer después. Pero es el reino de Dios lo que es importante. Cuando hice la serie sobre el reino de Dios con Iglesia en Casa, ¿saben ustedes cuántos segmentos de media hora fueron al final? 21. Como dijo un hombre, es el reino, es el reino, es el reino. Es por eso que guardamos la fiesta de tabernáculos. Sí, nos reunimos. Sí, convivimos. Sí, tenemos actividades especiales que podemos hacer. Sin embargo, todas esas cosas son secundarias al reino. La razón por la que estamos aquí es porque esto representa el reino. La razón por la que estamos aquí es para aprender acerca del reino. La razón por la que estamos aquí es para aprender cómo vamos a ayudar a salvar al mundo en el reino de Dios. Verso 33. Pero en cuanto a ustedes, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Él dijo en Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre, y es el reino del Padre y es su justicia, porque Él nos da esa justicia a través del poder de su Espíritu Santo, de sus mandamientos, sus leyes, su amor, su misericordia, su gracia, su fe, su bondad, y todo esto en combinación. A los hombres les gusta tomar ciertas cosas y diseccionarlas de la Biblia, sacarlas, aislarlas, y eso se convierte en su evangelio, el evangelio de la gracia. Ya hay un evangelio de la gracia, que es el evangelio del reino de Dios. Sí, está el evangelio del reino de Dios, pero es todo un paquete completo. Por eso dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y después Él nos da la conclusión del capítulo 6 concerniente a que no se afanen por las cosas físicas. No, hermanos, lo que tenemos que hacer es confiar en Dios todos los días para todo. Por tanto, no estén ansiosos acerca del mañana, porque mañana tendrá cuidado de las cosas de sí mismo. Suficiente para el día es el mal de ese día. Hechos 20. Ya que vamos a ir más allá de los evangelios, veamos lo que el apóstol Pablo dijo concerniente al reino de Dios, para que podamos tener todo en buena perspectiva de cómo vemos el reino de Dios, de cómo lo ponemos en primer lugar y nos preparamos para gobernar, forjando carácter. Y es verdad que usted no puede gobernar a menos que usted sea gobernado primero. Pero incluso dentro de la iglesia de Dios eso fue distorsionado, porque se le dijo que usted debía ser gobernado por el ministerio, lo cual es una mentira. Cristo tiene que gobernar en su corazón. Déjenme decirles algo. Si Cristo gobierna en su corazón, entonces usted está calificando para gobernar en el reino de Dios. ¿No lo cree? Por otra parte, si Cristo no gobierna en su corazón y no le está enseñando por medio del poder del Espíritu Santo de Dios a gobernarse a sí mismo a través de sus decisiones propias, las cuales vienen de la justicia de Dios, entonces ninguna cantidad de autoridad jerárquica ministerial lo va a hacer entrar en el reino de Dios. ¿Ve usted cómo viene la prestidigitación, el juego de manos? De hecho, sí, así es. Hechos 20. aquí hay una parte de un discurso de despedida de Pablo que dio a los ancianos en Éfeso. Creo que si recordamos lo que fue el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, ellos perdieron su primer amor. Ah, ellos tenían muchos puntos buenos a favor, pero perdieron el primer amor. Hermanos, el primer amor es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. Nosotros vivimos en la era de la Odisea, y más vale que pongamos atención en eso también. Noten lo que Pablo les dijo cuando vinieron a esta reunión especial, Hechos 20, 18. Hechos 20, 18. Y cuando ellos habían venido a él, les dijo: ustedes saben cómo desde el primer día que vine a Asia y todo el tiempo que estuve con ustedes, porque él estuvo allí 3 años, serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y tentaciones, las cuales vinieron sobre mí a través de las conspiraciones de los judíos. Sí, habrá enemigos afuera y habrá enemigos dentro, pero es por eso que necesitamos proteger la verdad, proteger las doctrinas, defender lo que es correcto en todo momento, pero hacerlo en humildad, amor, entendimiento y verdad. Verso 20. Y como no retuve nada que fuera provechoso, sino les prediqué y les enseñé públicamente y de casa en casa, sinceramente testificando a los judíos y a los griegos, arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo, salvación personal. Y ahora he aquí, estoy atado en el Espíritu y voy a Jerusalén, no sabiendo las cosas que me pasarán allí, excepto que el Espíritu Santo testifica completamente en toda ciudad, diciendo que cautiverios y tribulaciones me esperan. Pero yo mismo no tomo ninguna de estas cosas en cuenta, ni mantengo mi vida estimada para mí mismo, para poder terminar mi camino con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para testificar completamente el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces el Evangelio incluye la gracia de Dios. Eso es salvación personal. Y el Evangelio de la gracia de Dios es el medio para vencer el pecado, para escapar de las tentaciones de Satanás el diablo también. Verso 25. Y ahora he aquí, sé que todos ustedes, entre quienes he andado proclamando el reino de Dios, no verán más mi rostro. Ahí lo tenemos, el Evangelio de la gracia y el reino de Dios. Ambos van de la mano. La salvación personal y el reino de Dios. El reinado de Dios en su vida, directamente a través de una relación personal con Dios el Padre y con Jesucristo, es el objetivo al cual le apuntamos, el cual debemos de recordar todos los días y orar por eso todos los días, para que podamos saber y entender y para mantener nuestras mentes completamente en el objetivo. Es por eso que guardamos el sábado y es por eso que guardamos los días santos. ¿Entienden ustedes eso? Mientras lo hagamos, aprenderemos más cada año. Mientras lo hagamos, nos estaremos preparando para el reino de Dios. Mientras lo hagamos, estaremos creciendo y venciendo para estar preparados. Pero también estamos viviendo en la gracia de Dios, desarrollando el amor de Dios, la esperanza de Dios, la fe de Dios, la bondad de Dios y el autocontrol de Dios, los cuales nos dan el carácter espiritual de Dios para que nosotros, con el Espíritu de Dios, califiquemos para ser gobernantes en el reino de Dios junto con Jesucristo. Como dice en Daniel 7 concerniente al reino de Dios, que Él no va a dejárselo a otras personas, Él lo va a entregar a los santos del Altísimo. Hermanos, esos somos nosotros. ¿Quiénes son los santos? Ser santos significa ser santificados por el Espíritu Santo. Eso significa que su relación con Dios es santa. Y eso significa que nosotros somos los santos que gobernarán con Jesucristo. Él no se lo va a dejar a otras personas. Así que, ¿qué les parece esto? Todos los políticos del mundo van a descender de categoría en un día. Con razón, una de las últimas cosas que decimos antes de bajar del mar de vidrio para tomar posesión de este mundo es ¡aleluya! Piensen en esto, piensen en la alegría que va a haber. Quiero que realmente entiendan esto. Vayamos ahora a Colosenses 1, verso 9, y se darán cuenta de cómo todo se combina en un solo paquete. Nosotros no podemos ser como Charles Stanley y tener un aspecto de esto. Aunque sí, predica muy bien, aunque es muy convincente en lo que dice, aunque él sea muy acertado en lo que dice en muchos aspectos, él no está predicando el evangelio del reino de Dios. Colosenses 1:9. Después de haber oído de la conversión de los colosenses, Pablo dijo: por esta causa nosotros también, desde el día que oímos de esto, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Dios no se lo está dando a los sabios del mundo. Ellos son quienes se convirtieron en tontos porque rechazaron a Dios. Dios nos está dando de esa sabiduría y entendimiento a nosotros, y es por eso que estamos en la fiesta de tabernáculos, para poder aprender y crecer. Verso 10. Para que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La salvación personal, el reino de Dios, el crecimiento personal y la superación, y estar calificando para gobernar. Todo esto junto. Veremos aquí en un minuto que hay otro aspecto de esto, el cual vuelve al punto de la salvación personal. Aquí está el crecimiento cristiano. Verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder de su gloria. El rendirse a Dios, pidiéndole de su espíritu, pidiéndole de su ayuda y pidiéndole de su fortaleza. Hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Independientemente de lo que pueda venir, no dejaremos que nada nos desanime, no dejaremos que nada nos detenga y no dejaremos que nada nos aleje de Dios. Dando gracias al Padre. Noten esto porque ya lo hemos oído en el pasado, predicado desde el púlpito, que usted tiene que calificar para el reino de Dios. Y bueno, en un sentido eso es verdad. Tenemos nuestras obras, pero ¿quién nos da el Espíritu? ¿Quién nos motiva? ¿Quién nos da el entendimiento de la palabra de Dios? Dios el Padre y Jesucristo. Es entonces Dios el Padre quien nos califica. Verso 12. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Y vamos a hablar sobre esa herencia porque estaremos heredando el reino de Dios. Estaremos heredando la vida eterna y nos será otorgado el mejor y más grandioso trabajo que se ha dado jamás a aquellos que entren en el reino de Dios. No estamos aquí por nosotros mismos. No estamos aquí porque seamos de un linaje especial. No estamos aquí porque vivamos en Jerusalén. No estamos aquí porque nuestro padre haya sido un sacerdote. No estamos aquí porque seamos listos, ni inteligentes, ni importantes. Tuvimos que ser rescatados de Satanás el diablo. Dios es quien, a través del sacrificio de Jesucristo, ha hecho esto. Quiero que entiendan qué tan involucrado está Dios en nuestras vidas. Son demasiadas las veces que Dios está como que muy lejos allá afuera, en algún lugar. Así lo vemos, ¿verdad? Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Alguna vez se ha sentido de esta manera? Sí. Hay veces que nos sentimos así. Hasta David se sintió así, mientras leemos a través de los Salmos. Él clamó, ayúdame Dios, ¿dónde estás? Sí, todos nos sentimos así. Es por eso que nos volvemos a Dios. Dios está interesado en cómo vamos a reaccionar cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando todo es fácil, cuando todo es lindo, cuando tenemos todo a nuestros pies y no tenemos problemas ni dificultades, podemos ser muy buenos cristianos, ¿o no? Pero cuando las cosas se ponen difíciles, ahí está la prueba. Noten cuán personal es todo esto. Tuvimos que ser rescatados del poder de la oscuridad, verso 13. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad. ¿Quién ha hecho esto personalmente? El Padre. Y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Lo primero aquí debe ser el reino y después la salvación personal. ¿Ven cómo todo está entrelazado? ¿Cómo todo el Nuevo Testamento es predicar y enseñar el reino de Dios? Es por eso que volvemos a donde comenzamos, como dijo Jesucristo. La ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es predicado. Eso contiene todos aquellos elementos. Continuando. Nos ha transferido al reino del Hijo de su amor, porque Él es la cabeza de la iglesia. Esto significa que estamos bajo el gobierno de Jesucristo en nuestras vidas, con su Espíritu, y es Hijo de su amor. Verso 13. Entonces recuerden, Dios los ama, Dios los ha llamado, Dios les ha dado su Espíritu, y Él tiene todo de lo mejor para darnos. Esto es realmente glorioso. Hermanos, el que verdaderamente entendamos esto. Después, aquí vemos la salvación personal, verso 14, en quien tenemos redención a través de su propia sangre, incluso la redención de nuestros pecados. Ahora hablemos un poco acerca de la herencia y de lo que vamos a hacer. Él también nos muestra aquí a Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Volvamos a Romanos en el octavo capítulo y veamos que este llamamiento y el Padre personalmente está involucrado en nuestras vidas, dándonos personalmente el poder de su Espíritu Santo, engendrándonos como sus propios hijos e hijas y trayéndonos a la filiación de Dios. De eso se trata todo esto, con el gobierno de Dios, la salvación personal y el reino de Dios. Todo es un mismo paquete junto, es un combo. Como cuando van a McDonald's y es un combo, todo junto. Usted no puede tomar parte de aquí y parte allá y decir, bueno, hagamos esto, y luego hagamos aquello, y luego hagamos esto otro. No. Todo es un paquete completo y se tiene que hacer todo. Romanos 8:14. Aquí muestra que el plan de Dios y en el camino en el que va el mundo, el cual solo se va a poner peor y peor y peor, usted puede contar con eso, porque realmente ellos no van a resolver sus problemas con medios políticos, porque estos son problemas espirituales, ni tampoco por los medios religiosos, entre comillas, de este mundo. Vendrá una religión unificada para todo el mundo, sí, pero aquí está el plan de Dios para que gobernemos, para que recibamos vida eterna y para que rescatemos al mundo, y el mundo ni siquiera lo sabe. Lo mismo pasó con Jesucristo. Y nos va a pasar a nosotros. Jesús vino y predicó el Evangelio, ¿correcto? Él no fue recibido. La gente no le creyó, ¿correcto? Entonces, ¿qué hicieron? Al no creerle, lo persiguieron y lo mataron. ¿Es esto lo que va a ocurrir con los cristianos en el tiempo del fin? Sí. Suena duro, pero sí. Entonces, más nos vale estar fortalecidos con vigor en el hombre interior por el poder del Espíritu de Dios para que podamos soportar las cosas que vienen. Recuerden que dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero que el Evangelio debe de ser predicado en todo el mundo. El Evangelio del reino de Dios como testimonio y después vendrá el fin. Veamos más allá de ese tiempo, Romanos 8:14. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Si usted tiene el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. Usted tiene la filiación. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia el temor. Pablo lo llama en 1 Corintios 2 el espíritu del mundo. Sino han recibido el espíritu de filiación, por el cual gritamos, Abba Padre. ¿Dónde comenzamos este sermón? Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús nos reveló al Padre personalmente. El Padre nos ha llamado personalmente. El Padre, a través del Hijo, nos ha guiado al arrepentimiento y nos ha dado su Espíritu. Esto es de lo que estamos hablando aquí. Verso 16, aquí en Romanos 8. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio Espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos, no miren todas las cosas que están aquí en la tierra, lo físico. Levanten la vista, miren hacia arriba, su salvación está cerca. Miren en las Escrituras y vean las cosas que vienen. Somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vayamos a Hebreos, al primer capítulo. Entendamos cuán importante es esto. Entendamos la manera en que Dios está involucrado en nuestras vidas. La manera en la que Jesucristo está involucrado en nuestras vidas. Y el por qué necesitamos hacer las cosas que le placen a Él. El por qué necesitamos mirar al Padre, mirar a Cristo, mirar la palabra de Dios. Noten qué importante es esto. Esto, hermanos, es más grandioso que cualquier otra cosa jamás hecha en el Antiguo Testamento. Hebreos 1:1. Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, su propio Hijo, su único Hijo engendrado, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas. Todas las cosas significa el universo. Es por eso que cuando vengamos al último gran día, el gran cumplimiento de este será la vida eterna y el resto de la eternidad con Dios el Padre y Jesucristo. Estaremos compartiendo el universo con Cristo. Piensen en esas estrellas magníficas, en esas galaxias magníficas y en lo grandiosas que son. Todo esto es parte de reflejar la gloria de Dios. Porque también Él hizo las épocas, o sea, los mundos, quien siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Miren esto, nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza de su cuerpo glorioso. Necesitamos eso para terminar lo que vamos a leer aquí. Romanos 8:17. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí, y aquí está la condición. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para que podamos también ser glorificados junto con Él. Van a haber tiempos difíciles. Es por eso que usted necesita leer los evangelios, ver lo que tuvo que pasar Jesucristo, ver lo que sufrió, y la manera en la que lo hizo por su creación. No solo fue un hombre que vino, que fue perfecto, y que puede salvar a la humanidad. Fue Dios quien vino en la carne, tabernaculó con nosotros para que Él, como nuestro Creador, dejara su vida, la recuperara después, para salvar su creación y para salvar a la humanidad. Nosotros, hermanos, vamos a ser otorgados un rol importante en eso, gobernando en el reino de Dios, y de eso se trata toda la fiesta de tabernáculos. Sigamos aquí, para que podamos también ser glorificados junto con Él, porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Nunca, nunca se desanime a tal punto de pensar que Dios se ha ido y lo ha abandonado. No, no se ha apartado ni lo ha desertado. Él está con usted. Él está por usted. Y Él está en usted. Lo que sea que usted esté sufriendo, Él lo está sufriendo con usted. Y Él quiere que usted venga hacia Él para que Él pueda darle alivio y para que pueda levantarlo. Ahora, con esas experiencias, después de haber entrado en el reino de Dios, a través de la resurrección y de haber regresado a la tierra para gobernar, entonces vamos a poder gobernar y ayudar a otros. Aquí está lo que el mundo está esperando. Ellos no saben lo que está pasando, no saben lo que es el principio y el fin, no tienen idea. Ellos están rechazando a Jesús a la derecha y a la izquierda, por donde quiera que van, y en las iglesias de este mundo. Y es por eso que hicimos el libro, Señor, ¿qué debo hacer yo? Usted puede tener una parte grandiosa en tener gente nueva. Solo déjenme decir esto. Ustedes pueden tener cualquier cantidad de los libros, Señor, ¿qué debo hacer yo? Y ponemos ahí el disco que tiene 4 sermones de Iglesia en Casa, más el himno de El Dios Todopoderoso, y usted se los puede dar a gente nueva. Si usted oye a alguien con un comentario que diga, me pregunto qué está pasando hoy en el mundo, en las iglesias de hoy. Dígale, tengo un libro que quizás te gustaría leer. Corra a casa, tómelo y déselo. O lo puede tener en su auto. Usted puede tener parte en esto. Escuchen, Dios quiere que todos tengamos parte en acercarnos a gente nueva. Podrá variar en lo que hagamos, pero todos podemos tener una parte. Nosotros les proveeremos con estas cosas. Del libro, Señor, ¿qué debo hacer yo? Tenemos 15,000 copias ya impresas, así que estamos bastante bien abastecidos. Verso 19. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. El mundo está esperando la solución de Dios y nosotros somos parte de esa solución. Porque la creación fue sujeta a vanidad no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza, para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto juntamente hasta ahora. Así es. Miren todos los terremotos, los tornados, los huracanes, las sequías, los incendios. Todas estas cosas en combinación ocurriendo al mismo tiempo, las cuales son un resultado de que Satanás sea el Dios de este mundo y sus demonios bajo él. Cristo viene y nosotros vamos a reemplazarlos a todos ellos. Satanás va a ser atado y va a ser echado al abismo con todos sus demonios. Entonces, Dios renovará el mundo y nosotros saldremos y serviremos al mundo. Verso 23. Y no solo eso, sino que incluso nosotros mismos, quienes tenemos los primeros frutos del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la filiación, la redención de nuestros cuerpos. ¿No es esto tan significativo? Estas son las cosas que necesitamos visualizar, hermanos. Cuando hablamos de venga pronto tu reino, hágase tu voluntad. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Eso es lo que significa. Ahora tomemos un breve descanso, hagamos una breve pausa y continuaremos con la siguiente pista.